Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Hoy día 21 de marzo del año 2009. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Iglesia, a nuestra congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy en la sala de charlas bíblicas vamos a estudiar el asunto de la misa católica, de la misa papista. Papista y católico es lo mismo, ¿eh? Que nadie se lo tome mal. Decir a alguien papista es decir católico, es exactamente lo mismo, no es ningún insulto, es una palabra absolutamente correcta. Bueno, pues vamos a analizar la ceremonia papista de la misa a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del Evangelio especialmente. Ese es el estudio que voy a compartir con vosotros hoy y mañana. Así que bienvenidos a todos, queridos hermanos y hermanas, a la reunión, a la charla. Y en primer lugar, pues le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que está en los cielos, pues que nos guíe, nos ayude a entender todo lo que se va a exponer. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitir una vez más que nos reunamos varios hermanos en el nombre del Señor Jesús. Padre nuestro, pues te damos en primer lugar la gloria y la adoración que te mereces por ser nuestro Dios supremo, el creador de los cielos y de la tierra. Alzamos nuestras manos a ti, pues para pedirte, para rogarte, para pedirte que abras la mente de todos aquellos, especialmente los papistas, los católicos, que vayan a escuchar este estudio bíblico, que van a escuchar esta charla sobre la ceremonia papista de la misa. Que les abras la mente, que les hagas comprender cómo han sido engañados por la gran ramera con esta ceremonia, esa ceremonia blasfema, esa ceremonia absolutamente idólatra, que no tiene que ver absolutamente nada con la ceremonia cristiana y bíblica de la Cena del Señor. Que les abras la mente para que puedan comprender la verdad. Gracias, Padre Celestial, por permitir que nos reunamos aquí una vez más. Te damos toda la gloria, toda la alabanza que te mereces como Dios y Padre Supremo, como nuestro Dios que enviaste a tu Hijo Jesús para rescatarnos de todo mal y para trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues si tenéis por ahí una Biblia, pues tenerla a mano porque vamos a analizar unos cuantos textos bíblicos, unos cuantos pasajes. No sé si sabéis vosotros, hermanos, que las misas papistas, en la ceremonia católica de la misa, miles de veces, en muchos países, miles de veces, se levanta un falso Cristo. Es un falso Cristo lo que se levanta, lo que el cura papista, el sacerdote papista, levanta en las misas. Como sabéis, ese falso Cristo es un falso Cristo en forma de galleta, es conocido por el nombre de la hostia. Es una galleta redonda de harina de color blanca. Pues bien, los curas papistas, los sacerdotes papistas, dicen que esa galleta, que esa hostia, es nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es lo que enseña bien clarito la Iglesia Católica. Repito, dicen que esa galleta de harina que levantan los curas en las misas es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Los curas lo levantan en las misas para ofrecerlo a Dios en un sacrificio continuo. Eso es sencillamente la misa papista. Por eso, hermanos, es que esa ceremonia papista es llamada el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque en dicha ceremonia la Iglesia Católica Romana, es decir, la Gran Ramera, pretende nada más y nada menos que repetir el sacrificio del Señor Jesús. El sacrificio ofreciendo al Señor constantemente en el altar de la misa, ofreciéndolo en forma de galleta. Como vamos a ver en este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros, esa blasfema ceremonia del sacrificio de la misa no tiene que ver absolutamente nada, hermanos, con la verdadera cena del Señor. La cena del Señor enseñada en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento y que practicaban los primeros cristianos. Sencillamente, la misa papista es una perversión diabólica de la cena del Señor. Estos falsos maestros, estos falsos profetas de la Iglesia Católica Romana, es decir, los sacerdotes, enseñan que esa galleta redonda, o sea, la hostia, es, como he dicho antes, el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Tal como vamos a ver, a demostrar en unos textos de la propia Iglesia Católica que voy a mencionar después. Sin embargo, hermanos, el verdadero Cristo, el Señor Jesús, ya nos predijo ahí en el Evangelio, nos advirtió contra este terrible engaño que aparecería en el futuro. El Señor Jesús dijo que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos, porque serían levantados falsos cristos. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Jesús lo dijo bien claro: si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos. Y esto es, hermanos, exactamente lo que sucede miles de veces todos los días en la ceremonia papista de la misa. Los curas, como sabéis, en la misa, en la llamada consagración, levantan esa galleta de harina, la hostia, dicen que esa galleta es Cristo, lo alzan, lo levantan para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Por eso es que dijo Jesús en esa profecía: serían levantados falsos cristos, muchos falsos cristos, levantados, alzados. Y eso es precisamente lo que hacen los curas en la ceremonia blasfema de la misa. Pues bien, en este estudio bíblico, hermanos, que voy a compartir con vosotros, vamos a estudiar este importante asunto. Vamos a desenmascarar una de las doctrinas más blasfemas, más anticristianas, más satánicas que existen en el mundo y enseñada por esa iglesia falsa que es la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Esta doctrina blasfema, que es la misa papista, es conocida también como la Eucaristía, y que, como ya he dicho, hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor, celebrada por los verdaderos cristianos en el siglo I, y que es mencionada en el Nuevo Testamento. En este estudio bíblico, hermanos, vamos a conocer toda la verdad sobre este crucial asunto. Os voy a demostrar, hermanos, con las Sagradas Escrituras, con el verdadero Evangelio, de una forma clara y sencilla, para no aburrir al personal, que la Eucaristía Católica, el llamado sacrificio de la misa, es sencillamente una espantosa doctrina de demonios, es una doctrina de Satanás, es una repugnante doctrina falsa y de hechiceros. Una doctrina que ha engañado y engaña a las naciones, cumpliéndose así pues una impresionante profecía que encontramos en el libro del Apocalipsis, la cual dice lo siguiente. Está hablando de la Gran Ramera, de Babilonia la Grande, se encuentra en Apocalipsis 18:23 y que dice lo siguiente. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías. Bien, pues vamos a analizar, vamos a ver lo que es la misa católica, según la propia Iglesia Católica Romana, según el papismo. Por ejemplo, en una página web famosa católica que se llama corazones.org, se dice lo siguiente sobre la ceremonia papista de la misa. Dice así. La Santa Misa, Etimológicamente de misa, de mitere, es decir, enviar, tomado de las palabras finales en latín, ite missa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, dice la Iglesia Católica en esta página web, es acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. Fijaos lo que dice ahora. El mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz, está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Fijaos lo que dice ahora, Cristo está presente en el cielo y también en el altar, y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial, se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Fijaos lo que dice ahora, Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Y en otra página web católica famosa, que se llama panvivo.com.arg, pues se dice lo siguiente sobre la misa papista. La Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como un alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. Fijaos lo que dice ahora. La misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio el nuestro. Y en el famoso Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, veamos lo que se dice sobre la misa. Bien, pues vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el 1365, dice así: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Lucas 22, 19, 20. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para remisión de los pecados. Y en el punto 1366 del nuevo Catecismo Católico se dice así: la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, hace presente, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Y en el punto 1367 dice así: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Concilio de Trento, sesión 22A, doctrina de S.S. Misae, sacrificio de S. 1743. Y puesto que en este divino sacrificio se realiza en la misa, se contiene y mola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz, se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio de la misa es verdaderamente propiciatorio. Y en el punto 1374 del Catecismo Papista dice lo siguiente: el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Santo Tomás de Aquino, 373.3. en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos, fijaos bien lo que dice, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero. Concilio de Trento, DS 1651. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y en el punto 1375 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en ese sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Y en el punto 1377 del Catecismo Papista dice así: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. El Concilio de Trento, DS 1641. Y en el punto 1378 del Catecismo Papista dice: el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor, la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía. No solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Todo este dogma, hermanos, enseñado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, está resumido, por ejemplo, en unas palabras asombrosas escritas por un famoso sacerdote jesuita español llamado Jorge Loring y que he tomado de su libro, de su famoso libro, Para salvarse, y que dice así, dice lo siguiente este jesuita católico. Fijaos lo que dice: el sagrario es lo principal de la Iglesia. Aunque a veces no está en el altar mayor, el sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Y mirad lo que dice: allí está Jesucristo. Allí está Jesucristo. Y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración, lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en el lugar del Señor, de la Virgen y de los santos a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Pero, fíjate lo que dice, pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo vivo pero glorioso como está ahora en el cielo. Fijaos qué terrible blasfemia la que dice este jesuita papista, Jorge Loring. Observad bien lo que dice este sacerdote, este papista. Él afirma, nada más y nada menos que esa galleta de harina, la hostia papista, es el mismísimo Cristo, el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso. Y no solamente esto dice, hermanos. Él dice también que debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta de harina, ante la hostia. ¿Para qué? Pues nada más y nada menos que para adorarla, como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente, hermanos, pues lo que hace la gran ramera, la Iglesia Católica de Roma. Y por eso es que todos los papistas que creen en ese falso Cristo, en el falso Cristo galleta, en el falso Cristo hostia, se postran de rodillas ante esa galleta de harina, en señal de adoración. Es decir, los seguidores del papismo, los papistas, son sencillamente unos idólatras, porque están adorando a un Dios falso, a una galleta de harina. Eso es pura idolatría. Son sencillamente los católicos papistas adoradores de galletas. En este caso son adoradores pues, de un falso Cristo en forma de galleta de arena, en forma de hostia. Por lo tanto, es completamente correcto decir que esos católicos, esos papistas, son idólatras adoradores de galletas. Es completamente correcto llamarles así. Pues eso es sencillamente lo que son. No estoy diciendo ninguna falsedad o calumnia contra los papistas, los católicos, sino que les estoy llamando realmente lo que son, pues ellos mismos dicen que se postran, se arrodillan ante esa galleta de harina para adorarla como si fuera el mismísimo Dios. Pues para ellos, para los papistas, esa galleta de harina, hermanos, es el mismísimo Hijo de Dios. Esto es pura idolatría de la peor especie. Observad también, hermanos, que según ese blasfemo dogma de la Iglesia Católica Romana, los sacerdotes papistas pretenden tener nada más y nada menos que el poder de crear al Hijo de Dios con sus manos, en las misas, de crear al Hijo de Dios y meterlo pues en una cajita que ellos llaman el sagrario. ¿Para qué? Pues para que sea adorado por los católicos. Y hasta ese punto, hermanos, pues el ser humano es engañado por el diablo, por el padre de la mentira, el cual, como dice el libro del Apocalipsis, engaña a todas las naciones con esa blasfemia, con esa repugnante doctrina de hechiceros, con esa idolatría. Por eso es que, hermanos, el Apocalipsis dice que los pecados y las abominaciones de la gran ramera han llegado hasta el cielo. Y por eso es que al final pues va a ser destruida por fuego en una sola hora, como podéis leer en el capítulo 18 del Apocalipsis, versos 17 al 21. Pues bien, hermanos, dicho esto, vamos a pasar ahora a la tercera parte, que es un análisis y una refutación doctrinal del sacrificio de la misa, a la luz del Evangelio, a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a basarnos en las Sagradas Escrituras y en las propias palabras de la Iglesia Católica Romana. Vamos a analizar esas afirmaciones de la gran ramera. Las vamos a analizar a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia. Mirad, en primer lugar, el papismo dice que el mismo Cristo, como hemos visto en esos textos, en esas citas que he mencionado, el mismo Cristo, dicen ellos, que se ofreció en sacrificio en el madero hace casi 2000 años, es exactamente el mismo Cristo que los sacerdotes papistas pretenden ofrecer en sacrificio en el altar de la misa. Como dice, por ejemplo, en la página web panvivo.com, otra página web famosa, católica, dice lo siguiente: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. En el nuevo catecismo de la Iglesia Católica Romana, como hemos visto en esas citas que mencioné más arriba, se enseña exactamente lo mismo. Observad, hermanos, lo tremendamente falsa y contradictoria que es esta enseñanza de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana. Fijaos bien. Primero esa iglesia dice que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa. Sin embargo, los falsos maestros de esta iglesia dicen luego que no es otro sacrificio, ni tampoco una repetición del sacrificio de Cristo. Ahora bien, hermanos, si según la Iglesia Católica Romana la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces el papismo, esta iglesia, enseña que Cristo es ofrecido en sacrificio en las misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? Esto es el colmo de la falsedad, hermanos, y de la contradicción. Esto es una absoluta contradicción, hermanos. Es el colmo de la falsedad y la contradicción. ¿Y por qué? Pues porque el Señor Jesús, hermanos, no puede ser ofrecido en sacrificio en las misas papistas si Él ya fue ofrecido una sola vez en el madero, hace casi 2000 años. O fue ofrecido una sola vez en sacrificio, o es ofrecido muchas veces en las misas papistas. No pueden coexistir al mismo tiempo los dos conceptos, ya que son totalmente opuestos y contradictorios. Y no solo esto, hermanos, cuando la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, dice que la misa es una repetición del sacrificio de Cristo, están mintiendo descaradamente. Están mintiendo descaradamente. Ya que en otros lugares La Iglesia Católica Romana dice que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Cristo. Esto vamos a leer, por ejemplo, en la página web panvivo.com, donde lo dicen bien clarito. Dicen, no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa, se repite el sacrificio de la cruz. Y algún papista, por ejemplo, me dirá que esa cita que he tomado de ahí, de la página web esta, de panvivo.com, pues procede de una página web católica que no tiene validez, porque no está tomada del catecismo de la Iglesia Católica. Pero a ese papista que diga eso, yo le diré que está mintiendo, ya que esa cita, por supuesto, que tiene validez, ya que se trata nada más y nada menos que de un sitio web católico, miembro del catholic.net. Es decir, es un sitio web católico muy famoso, apoyado totalmente por la Iglesia, por la jerarquía católica romana. Como podemos ver, hermanos, el papismo pues se basa en la mentira más absoluta y descarada, pues estos papistas dicen una cosa, dicen que en las misas no se repite el sacrificio de Cristo, y luego ellos dicen otra cosa totalmente diferente, totalmente opuesta, como vemos en ese sitio web papista que he mencionado. Ciertamente, hermanos, para los católicos, la misa es una repetición del sacrificio de Cristo. Jesús en el madero, Jesús dio por nosotros en el madero, tal como dice esa página web papista que he mencionado más arriba. Pero resulta, hermanos, que la Sagrada Escritura, el verdadero Evangelio, dice que el sacrificio del Señor Jesús fue único e irrepetible. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue único e irrepetible. Ya no se puede repetir, el Señor Jesús ya no puede ser ofrecido nuevamente en sacrificio. Es lo que enseña el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo, su sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Tal como vamos a ver en algunos pasajes de la importante epístola a los Hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9:28, que dice lo siguiente: Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahora vámonos a Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14. Fijaos lo que dice este pasaje. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y vámonos ahora al verso 18, Hebreos capítulo 10, verso 18, que dice: pues donde hay remisión de estos, es decir, de pecados, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Observad, hermanos, cómo en estos pasajes de la epístola a los Hebreos se dice bien clarito que Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. Fue una sola ofrenda, una. Y por lo tanto, hermanos, ya no hay más sacrificio, ya no hay más ofrenda por los pecados. Por lo tanto, cuando los sacerdotes de la gran ramera del papismo, en sus misas blasfemas, pretenden ofrecer a Cristo en sacrificio en forma de galleta, pues sencillamente lo que están haciendo es insultando a Dios y al Evangelio. Y además están cometiendo una de las mayores abominaciones que se puedan hacer, ya que están ofreciendo de nuevo y repetidamente al Señor Jesús, algo que ya el propio Cristo hizo una sola vez y para siempre, tal como hemos visto en esos pasajes. Y esta es la razón, hermanos, pues por la cual los primeros cristianos, mencionados en el Nuevo Testamento, nunca jamás llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa, nunca. Vosotros jamás pues vais a encontrar esa expresión del sacrificio de la misa en el Nuevo Testamento, sino que solamente encontraréis la expresión la cena del Señor, que es lo que celebraban los primeros cristianos y que no tiene que ver absolutamente nada con esa repugnante ceremonia pagana y blasfema del sacrificio de la misa. Bien, esta es la primera parte. Mañana, Dios mediante, tendremos la segunda parte sobre este tema, sobre este importante tema. Si tenéis alguna pregunta, comentarios o dudas sobre este asunto, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Precioso. Gracias, hermanos. Gracias, ha sido precioso, de verdad. Quedó grabado.
Okay.
Eso va a estar incluido en la charla de hoy, ¿eh?
Por favor, hermano Tito, no nos haga enrojecernos. Hermano, este es el Salmo 63. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, el Salmo 63, David lo escribe basado cuando estaba en el desierto, cuando estaba solo, cuando estaba arrancando aún de su hijo, que su hijo lo quería matar. El hijo de David quería matar a su propio padre y estaba solo, completamente solo, allí en el desierto. Y lo único que expresa es, lo único que tenía es: Señor, cuida mi alma. Mi alma está pegada a ti. He perdido todo. Aún mi hijo me quiere matar, quiere atentar contra mí. Señor, mi alma está pegada a ti.
Qué bonito, muy bonito, de verdad. ¿Esa canción la cantabais con la iglesia cuando erais pentecostales o no?
No, hermano. No, la hemos cantado aquí con algunos hermanos que nos reunimos de vez en cuando y pero no sé quién es el autor. Bueno, hay mucha gente que la canta, pero me llama la atención porque es un salmo. Ya, pues ahora esperamos a la hermana Dora.
Pues hacéis un dúo precioso, cantáis muy bien los dos, hermano Antonio y Angélica, muy bien. Bueno, un día vamos a hacer un dúo a la hermana Dora y yo, pero lo que pasa es que tenemos que ensayar mucho.
Yo pero creo que aquí, bueno, este fue un trío porque fue el hermano Felipe, la hermana Angélica y su servidor.
Ah, yo creía que solamente erais Angélica y tú, nada más.
No, hermano Felipe, el hermano Felipe es de México y es para nosotros, es como verdaderamente una bendición, es como un hijo más para nosotros. Es un precioso joven de México que vive aquí en Estados Unidos y por lo general en los fines de semana comparte con nosotros, así que a ver,
hermano Antonio, vosotros conocéis la canción esta de Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento. Oh,
pero esa hay que cantarla así como un poco de lírico.
No. Exactamente. Esa me gusta mucho, esa canción.
Corazón, entona la
Ay, 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 ay. Eso
canción.
es muy bonito.
Cuán grande es él.
Ay, 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 ay.
Cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él.
Gloria a Dios.
Señor,
muy bien.
Mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él.
Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, hermanos. Gracias, gracias, hermano, de verdad. Gracias. Tienes una voz muy, muy buena, muy bonita, hermano Antonio, ¿eh? Para cantar. Muy buena. Dios te ha dotado con una voz excelente, de verdad, muy buena.
La gloria es para Dios, hermano. La gloria es para Dios. Muchas gracias.
Y a tu esposa Angélica también, por supuesto. Muy bien, muy bien. Pero tienes una voz excelente, hermano Antonio. Te felicito.
La gloria
muy bueno.
Dios, hermano.
Gloria a Dios, muy bueno. Bueno, damos saludos, bienvenidas también a nuestro querido hermano Miguel Marelec, que también acaba de entrar en la sala, está por aquí. A los hermanos Rodolfo y Alejandra, que está también aquí. Al hermano José, que está también por aquí. Bueno, enviado, ya hemos saludado. A Blanca García, que también está por aquí por la sala. Y el hermano Félix, la hermana Dora, que ya estaban aquí. Vamos a ver si entra alguien más. Y
muy buenas noches a todos y muy hermoso lo que escuché cantar, me lo tomo como mi regalo de hoy, mi cumpleaños.
Pues felicidades, hermano.
Gracias, gracias.
¿Se puede saber cuántos están caídos?
47, la misma edad que tú, Tito.
Ya somos, tenemos la misma, ¿sí?
Sí, sí, sí. Yo soy la de 62.
Yo soy más viejito que tú, un poquito, unos meses. Okay. Más viejo. Yo los cumplo el 1 de diciembre, el 1 de diciembre.
Sí, 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 yo cuando me acuerdo. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno, muy muy lindo. Y bueno, ansioso por escucharlos a Dora y a ti, ¿eh?
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo no sabía que cantaban tan bien el hermano Antonio y la hermana Angélica. Y el hermano Felipe también, que está con ellos. Muy bien. Gracias.
Antonio tiene registro vocal de barítono y Angélica creo que es mezzo y Felipe me parece que es barítono también.
Sí, yo siempre he dicho que el hermano Antonio tiene una voz muy radiofónica, muy buena. El hermano Antonio tiene una voz excelente. Dios te ha dotado una voz muy buena.
Lo cierto, se cantaron muy bien, a mí me gustaron mucho. Me quedé maravillado. Estoy extasiado. No, pero es verdad.
La gloria para Dios.
Muy, muy bien. Sí, sí, muy bien, en serio. Me gustó mucho cómo cantaste, ¿sí, Antonio?
Pues yo creo que ahora, a partir de ahora, pues estas reuniones yo creo que se debería cantar por lo menos una canción o dos, especialmente los hermanos Antonio y Angélica podrían cantar alguna canción para que quedara grabada ahí en las charlas que hacemos a partir de ahora. Creo que es muy bonito. Yo no canto porque es que yo no canto como ellos, yo no canto tan bien, además no me sé ninguna canción. soy bastante para cantar, pues no tengo ese don.
La gloria es para
Tienes
Dios,
que
hermano.
Practicar, Tito. Tienes que practicar, Tito. Tú eso practicas sí, sin miedo ahí.
Bien. Sí, practico cuando me ducho, practico un poquito. Eso sí.
A mí me Oye, encanta hermano, cantar, yo no sé si canto bien o mal. Sí.
Bueno, que aprovechando que el hermano Rodolfo está de cumpleaños, hay una canción que se canta en Centroamérica y más bien la gente que vive en Venezuela. Y permítenos cantar para Rodolfo, que está de cumpleaños, y tal vez haya otro hermano que esté de cumpleaños o tal vez en estos días esté de cumpleaños y queremos cantar esta canción. Es breve y expresa nuestro deseo de felicidad para ti, Rodolfo.
Adelante, hermano.
Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tú más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que la luna plateada brille su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz.
Feliz cumpleaños, hermano Rodolfo.
Feliz cumpleaños, hermano. Muchas feliz cumpleaños, gracias, Rodolfo. Gracias, gracias. Ahora falta ahora la tarta falta. Nos la comemos sí, todos.
Una porcioncita por acá les
mando. Ahí va, el regalo de la tarta.
Qué bueno, qué bueno.
Con velitas y todo.
Muy bueno, muchas gracias, gracias a todos. Estoy leyendo aquí ya todos los saludos. Muchas gracias, muchas gracias.
Muy bien, hermano, ya está estupendo. Bueno, esto va a quedar grabado la charla, ¿eh? Esto mañana ya se podrá escuchar. Bueno, supongo que al hermano enviado esto de los cumpleaños no le irá mucho, porque ahí en su iglesia, entre los testigos de Jehová, pues no conmemoran, no celebran los cumpleaños.
No, los testigos de Jehová, para los testigos de Jehová es una fiesta pagana los cumpleaños.
Sí, sí,
lo sé. Y además se apoya con textos bíblicos y todo, ¿eh?
Sí, sí.
Se apoya con textos bíblicos y todo. Son de estas cosas que nunca te paras a pelear, ni discutir, ni cuestionar, porque no... No es una guerra que... Cuando estás en una iglesia no estás buscando pelea, estás para tratar de aprender a hacer cosas de Dios y tal, y no te pones a cuestionar. Después descubres que alguna de las cosas sí que tiene razón, por ejemplo, la celebración de las Navidades, que también es una fiesta pagana. Entre los testigos de Jehová hay muchas costumbres que se prohíben, también la bandera en los colegios. Es un problema muy serio para los niños, porque a veces los profesores quieren obligar a saludar la bandera y todo eso, y como los padres han enseñado de pequeños de que no, se encuentran en serios problemas. Hay muchas prácticas que los testigos de Jehová no consienten, y bueno, para ellos los cumpleaños es una fiesta pagana. Te sacan los textos de la Biblia que dicen que en cada cumpleaños que hubo, pues mataban a alguien. Cuando fue el cumpleaños de Herodes, mataron a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza y así por el estilo. Y no sabes
lo que ocurre. Bueno, no,
el texto bíblico,
no es un tema que es para discutir, ¿no? Pero yo quisiera saber si los cristianos, los primeros cristianos del siglo I, celebraban o no celebraban sus cumpleaños. Eso es lo que a mí me gustaría saber, si ellos lo tenían prohibido, como por ejemplo lo prohíben los testigos de Jehová, o lo celebraban. Entonces, porque yo desde luego no encuentro ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se prohíba a los cristianos que celebren sus cumpleaños. No se prohíbe. Entonces, yo lo que quisiera saber, a través de la historia, si en el primer siglo los cristianos celebraban sus cumpleaños o no. Eso es lo que tengo que investigar un poquito. A ver qué encuentro por ahí.
Tampoco me he metido mucho en el tema ese, o sea, mira, siempre me he seguido, no, he estado con los testigos de Jehová, que me he puesto a contender ni a debatir. Para mí mi lucha grande siempre estuvo con el tema de, como expliqué el otro día, de lo que es el tema de los ungidos y todo eso, que solo que digan que solo ellos les aplica realmente lo que dice el Nuevo Testamento, que digan que ellos son los únicos que pueden participar de los emblemas. No sé, esa división es lo que a mí...
Ya, pues mira, precisamente ahora que menciona lo de los emblemas, hoy de lo que vamos a tratar, el tema que voy a compartir con vosotros, el estudio, es sobre el asunto, se va a tocar el tema de la cena del Señor, el pan y el vino. El estudio va a ser sobre la misa papista. Vamos a analizar, lo vamos a estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del Evangelio. La ceremonia papista de la misa. Y claro, se va a tocar el tema de la cena del Señor, se va a tocar.
Sé bueno por los pobres curitas buenos que te van a escuchar, que van a bajar la charla, que no se sientan ofendidos, que se sientan guapos atraídos por ti. Sé bueno. Porque hay curas que también que son muy buenos y muy buena gente, que hacen mucho bien, ayudan a la gente si pueden, cuando hay necesidades, o sea... Después, claro, como siempre, pues están... siempre hay personas muy equivocadas, hay de todo, ¿no? Y hay gente que fue mala, pero también hay curitas que son buenos, no son tan malos algunos. No, tú fíjate, de esos que a lo mejor dice la...
fíjate enviado que Jesús dijo una vez, ¿por qué me llama bueno si me llamáis bueno si solamente Dios es bueno, ¿no? Hasta si el propio Jesús dijo que él no era bueno en comparación con Dios, si solamente hay uno bueno que es Dios. Eso lo dijo Jesús, se lo dijo el Señor. Por lo tanto, claro, si Jesús dijo que él no era bueno, pues ¿cómo vamos a llamar buenos a los curas? Yo, para mí personalmente, no considero a ningún cura bueno. Para mí no hay ninguno bueno, ni uno.
Pues sí, sí.
Para mí, bueno, sí, para mí bueno solamente Dios, como dijo Jesús, Dios el Padre. Esto lo dijo Jesús.
Bueno, eso sí, pero...
Lo dijo Jesús. Es bíblico, es bíblico.
Hace poco fui hace poquito fui a un entierro de la mujer de un amigo mío, que el hombre estaba muy desesperado. Y bueno, es una persona que yo quiero mucho. Y bueno, y el hombre estaba desesperado, que hablaba hasta de suicidarse y todo, y bueno, y yo incluso estaba en una asamblea de los testigos de Jehová, y salí de la asamblea, me fui, hice un viaje bastante largo en coche para ir al entierro, fui allí, y bueno, una cosa que nunca, casi nunca hago, me metí en la misa, ¿no? Y después seguía respetuosamente a escuchar lo que decía aquel curita, un curita anciano, y de verdad, o sea, dio un discurso, pero precioso, ¿eh? Pero precioso, precioso, o sea, yo estoy seguro que el hombre... Aquel estaba tan compungido con la muerte de su esposa que no se enteró de lo que el cura dijo, pero desde luego le dio un discurso precioso, precioso, precioso. A mí me encantó, o sea, la manera como le habló, las cosas que le dijo, cómo se las dijo. Verdaderamente fue consolador, fue muy bonito. Y era un cura anciano. Yo me fui de allí bendiciéndolo, dije. Claro, la Iglesia Católica sabemos que tiene muchos, muchos errores, lo sabemos. Pero qué bueno, que...
Ocurre que una cosa es predicar bien, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Es decir, que sí, yo hay curas que predican bien, muy bonito. Yo he escuchado predicaciones de curas papistas en misas, unas predicaciones preciosas, preciosas. Pero luego pues están al servicio de la gran ramera. O sea, no están al servicio de Dios, están al servicio de la gran ramera. O sea, que por muy bien que predique una persona, por muy espiritual que parezca, eso no significa de ninguna manera que sea un siervo de Dios. Hay que tener cuidado con eso, pues, para que no seamos engañados.
Bueno, nosotros los que tenemos conocimiento lo tenemos claro ya. Ya no, o sea, ni siquiera entramos al debate porque ya lo tenemos claro. Yo lo tengo muy clarísimo, vamos, lo tengo clarísimo. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Lo tengo súper claro. De hecho, tengo peleado muchas veces con teólogos. Pero teólogo es gente importante, ¿no? Dentro de que tienen organizaciones y todo, ¿no? Y yo les escucho siempre muy respetuosamente, les escucho que digan todo lo que les dé la gana de decir, les escucho. Y después, cuando ya veo que es el momento de hablar, les hablo y al final pues acaban dándome la razón. Cuando antes me estaban quitando la razón porque decían que tal y justificaban todo aquello, después al final me dan la razón. Pero primero a veces es bueno escuchar a la gente ver sus razones, no ver, importar tampoco malos motivos constantemente, porque si no la gente se cierra y no. Y después, cuando razonas con ellos desde un punto de vista, digamos, de amor, de sinceridad, que ven que lo que tú les expresas es de corazón, que es una cosa sincera, que es una cosa basada en el amor a Dios, a las escrituras, a lo que Dios dice, y les muestras el perjuicio que puede traer a la vista de ellos mismos, ya no hace falta, ellos mismos, si son personas de buen corazón, reaccionan por sí solos, o sea, es automático, reaccionan por sí solos, o sea, es completamente automático. Pero si te pones a discutir y a debatir, no llega, no, lo único que consigues es a veces, no sé, un enfrentamiento para nada, y no consigues nada, la gente no se te abre, no, aunque tengas razón, nunca no te la van a dar, y de la otra manera ellos mismos la propia razón, y eso es bueno, o sea, y yo te digo, y ese señor es un teólogo que estudia mucho, pero se devora libros enteros, y es una persona bastante importante y tal, y el tío me respeta y me quiere, uf. Y cuando está haciendo cualquier cosa me presenta a sus amigos, mira, este es una joya espiritual, dice tal, no sé qué, cuéntale la experiencia, José Benito, cuéntale la experiencia tuya, que no tienes una experiencia tal, tal. Y cuando hay que discutir teológicamente, discutimos, pero vamos, de una manera muy... ¿entiendes?
Sí, sí, no,
en su sitio.
Sí. Las discusiones, los debates siempre tienen que procurarse lo más amables posibles, claro, está claro.
No, que además que la gente, o sea, aprendes mucho, ¿eh? De un teólogo, aunque sea un católico, aprendes cantidad de cosas y ves sus razonamientos y sus lógicas y dices, caramba, es que
no, y se las traen, ¿no? Los propios líderes de tu iglesia, de tu secta, utilizan escritos católicos, de teólogos católicos, libros católicos, de la cristiandad, libros de eruditos en griego, etcétera, ¿no? Los utiliza también la organización de los testigos de Jehová. O sea, que se apoya también en,
sí, de todo, y eso...
en la literatura de lo que ellos llaman Babilonia la Grande, ¿eh? que no digo que está mal, yo también me apoyo en eruditos de la cristiandad, en algunos eruditos bíblicos, en comentarios y comentaristas bíblicos, en diccionarios de hebreo o de griego, también me apoyo en ese tipo de literatura, claro que sí.
Yo estaba viendo un vídeo en internet de un tío que lo tengo que volver a, o sea, es que lo quiero bajar, un católico, ¿no? Un cura católico, y el tío empezó a explicar el tema de la resurrección, pero con un desparpajo, ¿sabes? Una soltura, una cosa que el tío que empezó a hablar y a explicar y a razonar la resurrección y todo eso, de verdad, yo es que me puse a aplaudirlo al tío, a aplaudirlo porque empezó a argumentar, ¿sabes? Pero con un desparpajo, una cosa que empezó a argumentar y venga textos bíblicos por aquí, venga razonamiento por aquí, venga, y a mí me dejó el tío flipando, dije, joder, va para el tío.
No, ahí hay así un tío así. Hay apologistas católicos que dan unas explican el tema de la resurrección de Cristo de una forma muy buena, muy buena. En el asunto, no sé si vos habéis oído hablar vosotros de la sábana santa, que es una reliquia católica. Yo creo en la sábana santa, ya sabéis, yo no soy católico, yo soy antipapista, pero yo creo en esa reliquia, yo creo en la sábana santa. Hoy, un día voy a compartir con vosotros un estudio sobre el asunto de la sábana santa, de esta reliquia católica, que es la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo. Un día voy a compartir con vosotros ese estudio. Va a ser muy, muy interesante, porque hay escritos, hay estudios de católicos, de teólogos católicos sobre el asunto de la síndone, o sea, la sábana santa, totalmente buenísimos, muy buenos, muy edificantes, y que son totalmente ciertos, cómo realmente murió Jesús y cómo realmente resucitó, y no como pues ahí, Tito, muchos ahí, tenemos...
Tú empiezas siempre cogiendo esas cosas positivas, siempre empiezas cogiendo esas cosas positivas, y después a la hora de hacer razonar a la gente ya llegará, no te preocupes.
No,
y como tú dices, unos razonamientos lógicos y tal... Ya verás cómo la gente viene. No hay fuerza mayor que la del amor. Que vean que tú les quieres de verdad. Y
dentro de la Iglesia Católica hay cosas buenas, cosas verdaderas, como en toda religión. Dentro de los testigos de Jehová igual hay doctrinas buenas y doctrinas verdaderas. O dentro de los mormones o dentro de otras iglesias. Pero eso no significa que esa iglesia sea una organización de Dios, de ninguna manera. Ya sabéis, hermanos, que la principal táctica del diablo para engañar es muy sencilla. Él siempre lo ha hecho desde hace milenios, es mezclar la verdad con la mentira. Así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Por lo tanto, dentro de las iglesias encontramos doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Así es como el diablo engaña al mundo. Entonces, nosotros los cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Eso es lo que dijo, el consejo que dio el apóstol Pablo. Examinarlo todo, investigarlo todo y quedarnos con lo bueno, con lo que es verdadero, con lo que es bíblico, pues eso es lo que tenemos que hacer, es la actitud que tenemos que tener.
No sé de qué es el tema, porque yo no estaba acá, ahora fue que yo entré.
Sí, bueno, el tema, hermano Mar, que he estado exponiendo es el asunto de la misa papista. La estamos analizando. Mañana tendremos la segunda parte. La estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Ya sabes, como sabes, hermano Mar, los curas papistas pretenden repetir el sacrificio de Cristo en cada una de las misas. Y hemos estado viendo cómo, según la Epístola a los Hebreos, según el Evangelio, el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez por los pecados. Y ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no se puede repetir el sacrificio de Cristo porque fue único y fue suficiente. Por lo tanto, cuando los curas levantan en la misa la hostia y dicen que es Cristo, dicen que es el Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, pues están levantando a un falso Cristo, que es un cumplimiento de la profecía del Señor Jesús, Mateo capítulo 24, cuando dijo que serían levantados falsos cristos. Serán levantados falsos cristos. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Y eso es precisamente lo que hacen los curas papistas de las misas. La Iglesia Católica Romana nos dice que ahí está el Cristo, que en el Sagrario ahí está el Cristo. Está el Señor Jesús. Eso es un cumplimiento perfecto de esa profecía de Jesús cuando nos advirtió y nos dijo esas tremendas palabras: si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Pues eso es lo que estamos tratando en esta charla, hermano.
Hermano Tito, habla el hermano Felipe y tengo una... es una pregunta y a la vez consejo.
Adelante, hermano Felipe.
Mire, yo... Bueno, como sabe, y si no sabe, bueno, yo soy de México. Y en México, como le diré, la religión que más prevalece es la católica, y por lo tanto, bueno, bastantes de mis familiares son católicos. Creo que yo fui católico, digo que creo porque crecí en la familia católica, pero nunca practiqué nada de lo que ellos hacían, como, bueno, católico que son. Pero bueno, ahora que yo conozco del Señor, y bueno, entiendo que ellos están siguiendo de la manera incorrecta, o están creyendo en un Dios que no existe, me gustaría poderles enseñarles. Pero bueno, creo que es un poco difícil porque, bueno, sería yo contra quién sabe cuántos. Y me gustaría un consejo, cómo poder hacer para poder mostrarles a ellos que la Iglesia Católica no es lo que nosotros pensamos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues es bien sencillo, ir sencillamente con la verdad, es decir, con la palabra de Dios. Ir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos exponiendo la verdad con la palabra de Dios, les mostramos el error con la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí, hoy en este estudio, el estudio sobre la misa papista. Estamos yendo con la palabra de Dios y además estamos diciendo, citando pasajes del propio catecismo de la Iglesia Católica, pues analizándolos a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. El Evangelio dice bien claro que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio y ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por los pecados. Y la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, dice que no, que el sacrificio de Cristo no fue único y suficiente, sino que hay que repetirlo miles de veces todos los días en las misas, y que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Bien, pues eso, para rebatir eso, para hablar a los católicos, pues hay que ir sencillamente con la verdad, con la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí precisamente, ¿no? En este estudio que estamos dando. Hay que ir con la Escritura y demostrando que realmente es un falso Cristo, que es un cumplimiento, un claro cumplimiento de esa profecía de Jesús cuando dijo que serían levantados falsos cristos, serán levantados muchos falsos cristos. ¿Qué es lo que hacen los curas en la misa? Sabéis que en la misa es el cura alza en el altar, levanta la hostia, lo habréis visto muchas veces en las misas, como el cura levanta la hostia en la llamada consagración, lo está alzando, justo lo que predijo Jesús, serán levantados falsos cristos. Es lo que hacen los curas, levantan al falso Cristo en forma de galleta, y pretenden nada más y nada menos que crear al Hijo de Dios. Dicen que ellos transforman con sus impías manos, pues pretenden crear al propio Cristo, al Hijo de Dios. Dicen transformar ese pan, ese trozo de pan de harina, pretenden transformarlo nada menos que en el mismísimo Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es pura hechicería, eso es una de las mayores blasfemias que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Eso es una terrible blasfemia de la Iglesia Católica Romana, por eso es que dice el Apocalipsis que sus pecados han llegado hasta el cielo, sus blasfemias, sus pecados. Es una de las razones por las cuales la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, pues al final será destruida a causa de sus blasfemias y pecados. Entonces, ¿cómo hablar a los católicos romanos? Pues bien simple, ir con la verdad, ir con la palabra de Dios, aunque esta verdad les duela, pero hay que ir así, siempre con la verdad de la Sagrada Escritura. Paso palabra.
Sí, hermano. Ay, bueno, perdón.
Sí, sí, adelante, hermanadora.
Mira, sí, yo tengo una duda. Bueno, no tengo aquí la cita, no la recuerdo, pero sí dice que el pan representa la carne de Cristo y el vino la sangre. Y luego dice hacer esto en memoria de mí. También dice. ¿Qué respuesta me das a eso? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Bueno, la Iglesia Católica Romana, ellos no enseñan que el pan represente la carne de Cristo, ni que el vino represente la sangre de Cristo. Lo que enseña la jerarquía de la Iglesia Católica es que el pan es el mismísimo Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es lo que enseña la doctrina del dogma católico. Es el mismísimo
sí,
Cristo.
Sí, pero porque dice, pero ahí dice hacer esto en memoria mía, dice.
Exactamente, eso es lo que dijo, eso lo dijo Jesús, es un recuerdo. En memoria significa en recuerdo, es decir, en la verdadera cena del Señor, que no tiene que ver nada con la misa papista, en la verdadera cena del Señor los cristianos nos reunimos para tomar del pan y del vino en recuerdo, en memoria del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo. Eso es la cena del Señor que menciona el Nuevo Testamento. Pero no tiene que ver nada con la misa. La misa, hermanadora, lo que pretenden hacer los curas es crear al Hijo de Dios, es transformar de forma hechicera, transformar un trozo de galleta de harina en el cuerpo de Cristo, cuerpo, alma y divinidad. Ellos dicen que esa galleta de harina ya no es pan, sino que se ha transformado nada más y nada menos que en el Hijo de Dios, en Cristo. Por eso es que los católicos se ponen de rodillas y adoran la Eucaristía. Adoran a ese falso Cristo galleta. Ellos lo adoran como si se tratara del mismísimo Dios. Eso es un puro acto de idolatría. Claro, claro.
Bueno, la verdad es que no se me ocurre mucho que comentar, ¿no? Yo creo que las personas que estudian seriamente la palabra de Dios, que la leen, que se informan bien sobre la palabra de Dios, pues se dan cuenta que la Iglesia Católica, pues no puede ser nunca una iglesia aprobada por Dios, ¿no? Por la historia que de lo que todo lo que ha hecho durante la historia, precisamente también por otro tema que tú estás diciendo ahora mismito, ¿no? Que es una iglesia idólatra, es idólatra, completamente idólatra, es una iglesia que fomenta la idolatría. Y bueno, la misa es lo que estamos comentando, es un ritual. Un ritual en torno a algo, en este caso es en torno a la muerte de Jesucristo, aunque hace una representación falsa de lo que es realmente. Y bueno, pues después tienen una serie de cosas, es que no hay por dónde cogerla, ¿no? O sea, sí, es una iglesia ritualista que hace rituales, ¿no? Bautizan a los niños cuando son pequeños, cuando son menores de edad. Es evidente que según las escrituras una persona cuando se bautiza tiene que ser una persona consciente, que sabe perfectamente lo que está haciendo. El bautismo es una dedicación a Dios, una persona consciente en su juicio cabal se dedica a Él para comenzar su servicio a Él. Después hay otra serie de rituales como son la comunión, etcétera, hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, hay parte que te quieren enseñar algo de doctrina, de la Biblia y todo eso, pero en realidad el cometido de una religión verdadera, de una adoración verdadera, debería de ser hacer verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿no? Enseñar a la gente a hacerse verdaderos discípulos de Cristo y enseñar a la gente a hacerse discípulos de Jesucristo. El ritual de la misa, pues es una cosa que realmente no lleva a ninguna parte. ¿Qué puede tener eso de positivo? Algo. Pues lo único que tiene positivo, si es que tiene algo de positivo, porque lo único que puede servir también es de refuerzo para el engaño, es que a lo mejor te leen algunos pasajes bíblicos que son interesantes, que son bonitos, o que te enseñan alguna cosa que puede ser verdad, que puede ser interesante, pero en realidad acabas en la mentira, en el engaño, en la idolatría, en un montón de cosas que Dios condena tajantemente, que Dios no quiere. Entonces una persona que ama a Dios y que busca a Dios primero tiene que querer saber lo que Dios dice y lo que Dios piensa con respecto a diferentes asuntos, ¿no? La Virgen María, pues es la madre de Jesús, sí, la madre de Dios, pero no es que sea la madre del Dios Todopoderoso, es la madre de Jesús, es la madre de Dios en cuanto tanto que Jesús existía, era un Dios o era Dios, existía en la forma de Dios en el cielo, un ser divino, pero la Virgen no debe de ser adorada tampoco, ellos enseñan que a la Virgen María hay que adorarla, y lo que no enseñan es que la Virgen, pues, era una persona devota, era muy humilde, era muy devota a Dios, y que, por ejemplo, se preocupó mucho de que Jesucristo conociese la palabra de Dios, las escrituras, se preocupó, porque tenemos el ejemplo, claro, de cuando Jesús estuvo en el templo a los 12 años, dice que dejaba asombrados a los maestros de allí, a los sacerdotes, los dejaba asombrados con el conocimiento, con la sabiduría que él tenía y con las respuestas que él les daba, el entendimiento que él tenía. ¿Eso por qué? Es porque se nota que la Virgen María pues estuvo interesada en enseñarle a su hijo lo que realmente dice y enseña la palabra de Dios. ¿Enseña la Iglesia Católica eso a la gente? No, o sea, es una iglesia ritualista que te entretiene. Como dice un poquito la revelación, ¿no? Es un escondite de demonios y de toda esa lación y cosa inmunda. ¿Por qué? Allí la gente va a callar su conciencia, va al ritual, a escuchar allí un poco la palabra de Dios, un poco a callar la conciencia, pero ¿le interesa realmente a la gente que va a la Iglesia Católica el estar sirviendo a Dios de una manera correcta? ¿Les importa yo realmente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, lo que Dios, para Dios es correcto y lo que para Dios es incorrecto? Pues ahí está la cosa. Por eso que es muy importante el que la gente quiera obtener conocimiento de la palabra de Dios para saber cuál es el camino correcto. Y bueno, yo muy también bien. Tengo alguna familia católica, tengo a mi madre también, pero es difícil a veces de convencerlos, pero es muy fácil de razonar cuando ellos que están dispuestos a razonar.
Muy bien, enviado, muy bien. Bueno, pues, simplemente decir, han mencionado que los católicos enseñan que María ha de ser adorada. La Iglesia Católica realmente no enseña que María sea adorada como se adora a Dios. Ellos enseñan que María ha de ser venerada, que es diferente a adorar. Los católicos generalmente veneran a María, la dan culto a María, pero no el culto que se da a Dios. Es decir, los papistas hacen una diferencia entre el culto que se da a Dios y el culto que se ha da de adorar a María. Porque hay por ahí muchos protestantes evangélicos que enseñan que los católicos enseñan a adorar a María. Repito, eso no es cierto. Los papistas enseñan a venerar a María, que es diferente. Entonces, nosotros como cristianos bíblicos que somos, también veneramos a María, es decir, tenemos respeto por la Virgen María. Yo venero a la Virgen María, eso no es ningún pecado, como venero al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al resto de los cristianos, como venero a los hermanos que están aquí en la sala, los respeto. Venerar significa respetar, por lo tanto los cristianos respetamos o veneramos a la Virgen María, claro que sí, pero no la adoramos. Repito, los papistas no enseñan a adorar a la Virgen María. El error de los papistas, hermanos, es que ellos dan culto a las imágenes, dan culto a imágenes de la Virgen María, de Jesús, etcétera, y eso está prohibido por el Señor, el postrarnos para dar culto a las imágenes. Y ahí el pecado de la Iglesia Católica Romana, un pecado de idolatría, de dar culto a las imágenes. Y de, además de adorar a un dios falso, claro, a un dios falso en forma de galleta de harina, que es la hostia. En la misa, los católicos, los papistas, adoran a un dios falso en forma de galleta de harina. Se postran ante él de rodillas, como hemos visto en este estudio bíblico, lo dicen los propios jerarcas católicos. Adoran a la Eucaristía como si fuera Dios. Es un culto de adoración que hacen a una galleta de harina. Eso sí que es un puro acto de idolatría. Es un puro acto de idolatría pagana. Adorar una galleta de harina como si se tratara del mismísimo Dios.
Sí, yo quería comentar que no estoy muy seguro de lo que tú dices, Tito. O sea, eso de que a lo mejor a los curas sí y pretenden enseñar o decir que ellos en realidad no adoran a María o no veneran a María. Pero bueno, una persona que vaya a Lourdes o que vaya a Fátima, yo no sé si eso no es adorar o no. O sea, cuando una persona recorre a lo mejor 500, 700, un kilómetro o más de rodillas hacia la Virgen de Fátima con velas en la mano, en un acto de eso es un acto de adoración pura y dura, o sea, y bueno, y la cantidad de velas que les dan, cantos a María, o sea, es, aparte de que es una adoración, como bien comentaste tú, idolátrica completa, pero es que además es tremenda la devoción que se le promulga a la Virgen María, y es una, o sea, es tremenda. Incluso yo he visto en algunas procesiones, o sea, dando vueltas alrededor de una imagen de María, pero que allí la devoción se podía cortar con un cuchillo y en porciones, vamos, o sea, porque se respiraba una devoción absoluta, o sea, eso no sé si eso no es adorar o no, o sea, sí, bueno, a lo mejor los que te enseñan, no, sí. No se debe adorar, o no somos idólatras, pero son realmente, lo fomentan realmente o no, sí, esta es la diferencia.
Por ejemplo, sí, aquí la hermana Dora en el chat, ella fue católica de joven, y lo dice bien claro, ¿no? Que a ellos les enseñaban a adorar a María, que ella adoraba a María. Sí, vamos a ver, yo cuando lo he dicho eso me estoy refiriendo al dogma oficial de la Iglesia Católica. Lo que es en cuestión doctrinal, la Iglesia Católica hace una clara diferencia entre dar culto a María y el culto que se le da a Dios. Un culto, para eso utiliza la Iglesia Católica unos términos teológicos, el culto de latría, y el culto de dulia y el culto de hiperdulia. Entonces, el culto de latría, según la Iglesia Católica, solamente se ha de dar a Dios. Luego, el culto de hiperdulia es el que se da a la Virgen María, y el culto de dulia es el que se da al resto de santos. Entonces, oficialmente la Iglesia Católica nunca ha enseñado que a María haya que adorarla como se adora a Dios. Que luego haya católicos, haya papistas, el pueblo llano, el pueblo común católico, que no entiende esos significados teológicos y dan culto a la Virgen María, pues como si se lo dieran a Dios, ¿no? Bueno, sí, lo hacen muchos católicos, realmente sí, adoran a la Virgen María muchos católicos, pero oficialmente la jerarquía católica romana no enseña eso. Vosotros leéis el catecismo de la Iglesia Católica y veréis que hace una clara diferencia entre dar culto a Dios y dar culto a María. La Iglesia Católica Romana, como jerarquía, nunca ha enseñado que a María haya que adorarla como si fuera Dios, darle un culto de adoración como si se tratara del mismo Dios. Eso nunca lo ha enseñado la Iglesia Católica Romana. ¿Que lo hagan muchos católicos? Pues sí, eso ya es otra cosa diferente. Pero es un error, eso es un error. La Iglesia, oficialmente la Iglesia Católica Romana no enseña eso. Lo que sí enseña la Gran Ramera es adorar a una galleta de harina como si se tratara del mismísimo Dios, que es lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando aquí en esta reunión de hoy. Eso sí que es un puro acto de idolatría, adorar a una galleta de harina como si se tratara del mismísimo Dios.
Sí, bueno, yo con lo que tú dices, ¿no, Tito? O sea, pero el mismo punto, hablando yo con algún teólogo católico, ocurre con las imágenes, ¿no? Las imágenes, ningún cura te va a decir que hay que adorar imágenes o que se deben de adorar las imágenes. Te van a decir que son representaciones, que son para recordatorios. Y bueno, yo incluso he visto reportajes por la televisión que te hablan acerca de las imágenes, que te hablan acerca incluso de la estructura y la construcción de las catedrales, cómo todo estaba hecho para a las personas incultas, las personas ignorantes, las personas que no sabían, iletradas, que no sabían leer ni escribir, pues ayudarlas en la fe a través de imágenes, de cuadros, de representaciones que les ayudasen a asociar asociar o a recordar la historia sagrada, ¿no? A lo mejor es gente que no sabía leer o no sabía escribir, entonces para ayudarles a recordar la historia sagrada y asociar, pues las catedrales fueron diseñadas y hechas así, poniendo esas imágenes, esas esculturas no con ánimo de objetos de adoración, sino más bien como representaciones para recordarle a la gente actos que fueron sagrados y fueron muy importantes. Pero ¿cuál es la realidad de, como dices tú, del pueblo llano y de mucha gente? O sea, la realidad es que, por desgracia, la mayoría de la gente adora las imágenes, se postra ante ellas y las adora, las venera, les ponen velas, les rezan y le rezan a los santos, le rezan a la Virgen como mediadora intercesora nuestra, a todo, y bueno, después se venden, ya ves, en todas las iglesias, en cualquiera que vayas, si vas a la Virgen de Montserrat, donde vayas, te venden montones de estampitas, imágenes, medallitas, cirios, velas, y de toda clase de objetos de veneración y toda clase de objetos de idolátricos, y bueno, es un negocio montado multimillonario en torno a eso, en cualquiera Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima, en cualquiera de esos sitios es un negocio multimillonario. ¿Me quieres decir a mí, me puede decir a mí alguien que eso no es fomentar la idolatría y la adoración a la idólatra, aunque ellos digan que no, que eso no lo enseñan ellos y que eso no, eso no, eso lo más lo hace la gente que es ignorante? No, perdón, vosotros fomentáis totalmente la idolatría, la fomentan y la consienten y negocian con ella de una manera salvaje. O sea, eso
es lo que pasa. En este punto, en este tema de la idolatría, hay mucha hipocresía, porque, por ejemplo, hay muchos protestantes que acusan a la Iglesia Católica Romana de ser una iglesia idólatra, que es cierto, la Iglesia Católica es una iglesia idólatra, pero luego esos líderes protestantes evangélicos están practicando otro tipo de idolatría mucho peor, que es la avaricia, el amor al dinero, la ambición por el dinero. El Nuevo Testamento dice bien claro que la avaricia es idolatría. Es decir, ellos acusan a la gran ramera de dar culto a las imágenes, de adorar imágenes, y ellos están practicando otro tipo de idolatría, como es el culto al dinero, es la avaricia. Así que ese es un tipo de hipocresía que existe mucho en la cristiandad apóstata. Aquí en el chat, por ejemplo, la hermana Dora ha escrito un canto que dentro de la Iglesia Católica Romana se da a la Virgen María. Dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice: ¿quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, esposa siempre alegre de José? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, la luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. Entonces, bueno, aquí lo que hace, fijaos, la Iglesia Católica Romana en este pasaje es mezclar la verdad con la mentira. Dice verdad, algunas cosas son ciertas. María era humilde, mujer humilde. Luego dice, por ejemplo, la luna bajo sus pies. Eso está tomado de la figura que aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 12. Esa mujer que aparece ahí con la luna debajo de sus pies, la Iglesia Católica Romana dice que es la Virgen María. Eso es un total disparate. El cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. Bueno, pues eso es mentira. Esta frase es mentira. La Biblia nunca se describe a la Virgen María con la luna debajo de sus pies. Nunca se habla de la Virgen María como a los ángeles cantándole a la Virgen María. Eso es absolutamente ya anticristiano y antibíblico. Entonces lo que hace, fijaos cómo actúa Satanás, siempre mezclando la verdad con la mentira para engañar a la gente. Y por eso es que tantos papistas, tantos católicos, pues han sido engañados con esta doctrina de María, de la mariolatría. Y así es como actúa el diablo, por medio de la jerarquía católica romana, mezclando la verdad con la mentira. Pero repito, la idolatría no es patrimonio exclusivo solo de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, sino también de los líderes, los falsos evangelistas y falsos pastores evangélicos. Paso palabra.
Hermano Tito, perdón, aquí... es que dice... Sí. Dice el hermano Omar que si le llama. Nada más.
Gracias, hermana. No, ya es que le he añadido a Omar varias veces y es que se cae. Tiene una conexión malísima el hermano. Sí, adelante, Omar. Es que te cae mucho. Es que tienes una conexión fatal. Te pongo en la sala, pero al rato te caes. Entonces, tienes una conexión fatal, hermano Omar. Bueno, adelante, hermano Antonio. ¿Qué ibas a decir?
Bueno, quería aportar acerca de lo que estaba comentando algo enviado, y es muy cierto, los católicos tratan de presentar todo este tema acerca de María para sus seguidores, de presentarlo de una forma muy bonita, de que bueno, no idolatran a María, sino que es una representación para la gente, que se haga una idea, una imagen, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por muy bonito que estos papistas presenten el tema, sin embargo, eso aún, o aparentemente eso, ellos lo representan como algo precioso, sin embargo, es algo totalmente aberrante, es una contradicción total con la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en Éxodo capítulo 20, en el verso número 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De acuerdo a la Escritura, estos textos del Éxodo capítulo 20, desde el verso 4 al verso 6, corresponden al segundo mandamiento. Sin embargo, esta gente, los papistas, la Iglesia católica, conocida bíblicamente como la Gran Ramera, los ha eliminado de los mandamientos. Y si ustedes ven los mandamientos, los 10 mandamientos que la Iglesia católica considera como 10 mandamientos, justamente no les conviene poner este como el segundo, entonces ellos lo quitan, lo han sacado de allí. Es un texto bastante bueno, Éxodo capítulo 20, desde el verso 4 al 6, para presentar la verdad de la palabra de Dios a un católico, a un idólatra. Paso palabra, hermano.
Pues gracias, hermano Antonio. Bueno, hay que aclarar, aquí hago un inciso. Cuando ha leído el pasaje ese que ha leído el hermano Antonio, Éxodo capítulo 20, lo que el Señor prohíbe es que se hagan imágenes de culto, imágenes para darlas culto, ahí el pecado. Pero no imágenes ornamentales. En la Biblia claramente el Señor permitía que el pueblo de Israel hicieran imágenes ornamentales, imágenes decorativas, eso no era ningún pecado. Hasta el propio Señor le dijo a Moisés que hiciera una imagen, una serpiente de bronce, y cuando el pueblo de Israel, que era mordido por las serpientes, miraba esa imagen de bronce, esa serpiente de bronce, eran curados. O por ejemplo las imágenes de los ángeles querubines, de esos querubines que estaban en el propiciatorio, en el arca del pacto. Son ángeles, eran imágenes de oro de querubines que el Señor ordenó hacer. Por lo tanto, no es pecado tener imágenes, no es pecado tener imágenes ornamentales, decorativas. Lo que Dios prohíbe en su santa ley es que se hagan imágenes para darlas culto, imágenes de culto. ¿Qué es lo que hace la Gran Ramera? La Gran Ramera lo que hace es imágenes, no solamente imágenes decorativas, ornamentales, sino imágenes de culto, para que el pueblo ignorante, el pueblo católico, los papistas, den culto a las imágenes, adoren a las imágenes, den culto a las imágenes, que es precisamente lo que prohíbe Dios en su santa ley, en ese pasaje que ha leído el hermano Antonio. No te postrarás ante ellas ni las rendirás culto, las darás culto, no las darás culto. Y la Iglesia Católica precisamente es lo que enseña a hacer imágenes para que el pueblo las dé culto. El culto a las imágenes es una doctrina enseñada por la Iglesia Católica Romana desde hace muchos siglos. Desde el año 700 y pico se permitió a la Iglesia Católica Romana que el pueblo católico diera culto a las imágenes. Antes no se practicaba, antes no se hacía, antes la Iglesia Católica Romana no enseñaba el culto a las imágenes, pero a partir del año 700 y pico, un concilio que hubo en la Iglesia Católica, se permitió que ya los papistas dieran culto a las imágenes. Fijaos cómo poco a poco fue cayendo la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, fue cayendo en la apostasía. Paso palabra.
Sí, que yo quería comentar que efectivamente, si hablas con un teólogo católico, te va a encontrar un montón de textos bíblicos en las que se afirma que Dios mandaba hacer diferentes tipos de imágenes o figuras, incluso cuando se hizo el templo de Salomón, etcétera, lo que comentaste tú, la serpiente de cobre. Ellos van a encontrar argumentos para defender su teoría de que pueden hacer imágenes y todo eso, ¿no? Y bueno, yo en un principio puedo aceptar la explicación aquella que vi por televisión, bueno, pues que a lo mejor en un tiempo de mucha ignorancia pues hicieran una serie de representaciones, bien sean de dibujos o bien sean de imágenes, para recordar a la gente pues momentos muy importantes, bien fuesen de la pasión de Cristo, etcétera, ¿no? Pero lo que no está permitido bajo ningún concepto, y lo que no puede ser bajo ningún concepto, es la idolatría. O sea, que la gente adore, venere, rinda culto, etcétera, a las imágenes, ¿no? Así es, lo que quizá Antonio también es... Lo que dice Antonio también es verdad. O sea, en la Biblia hay una prohibición, no en un texto, sino en muchos textos donde se dice que no se deben hacer imágenes de nada, de lo que haya arriba en el cielo, ni de lo que haya abajo en la tierra, ni de lo que haya debajo de la tierra. No debe ser postrarte ante ellos, no debe ser inducido a servirles. Dicen claramente que las personas que las adoran, porque ellas son ciegas, sordas, etcétera, no pueden hacer nada, que los que los adoran llegarán a ser igual que ellos. O sea, hay muchísimos textos de la Biblia que condenan tajantemente y de una manera muy, muy, muy dura la idolatría. Por eso que las personas que no lo saben deberían tener en cuenta, muy en cuenta, que la idolatría para Dios es un pecado muy, muy grave y muy serio. Y se habla con palabras bastante fuertes en torno a ese pecado, ¿eh? O sea, que digan los católicos que no fomentan la idolatría, cuidadito.
Pero quiero repetir, hermanos, que Dios nunca prohíbe en su palabra que se hagan imágenes. Lo que Dios prohíbe en su palabra es que se hagan imágenes de culto. Porque Dios permitía, repito, permitía al pueblo de Israel que se hicieran imágenes ornamentales, imágenes decorativas. Lo que Dios prohíbe en su santa ley es que se hagan imágenes de culto. Es decir, que tenemos que ser exactos, tenemos que ser claros. Cuando la Biblia habla de las imágenes, lo que el Señor prohíbe es que se hagan imágenes para rendirlas culto, imágenes de culto, pero no imágenes decorativas. Tener imágenes no es pecado. Por ejemplo, la propia secta tuya, la de los testigos de Jehová. Bien, por los testigos de Jehová tenéis imágenes también. En la literatura vuestra hay imágenes. Imágenes de Jesús, imágenes de María, etcétera, etcétera. Esos son imágenes. Imágenes en los textos escritos, en vuestra literatura hay imágenes. Por lo tanto, el tener imágenes, el tener ilustraciones en forma de imágenes, no es ningún pecado. El pecado, repito, consiste en postrarnos de rodillas ante las imágenes para darlas culto. Eso es lo que Dios prohíbe en su santa ley. Paso por la hora.
Precisamente mucha gente, sobre todo los evangélicos, echan mucho en cara eso, ¿no? Que los testigos de Jehová tienen muchas imágenes en su literatura, son ídolos.
Eso es una tontería, ¿eh? Eso es un disparate. Los evangélicos, tú te vas a una librería evangélica y encontrarás cantidad de libros con ilustraciones, con imágenes de Jesús, de María, etcétera, etcétera. Es decir, que no los evangélicos ni los testigos de Jehová pueden decir que tener imágenes sea pecado. El pecado no está en tener imágenes. Tener imágenes no es pecado. El pecado es postrarnos ante imágenes para darlas culto. Eso es lo que el Señor prohíbe ahí en la Biblia. Paso palabra.
Hermano Tito, también se ve en la actualidad que he visto yo últimamente en noticias que en algún país, qué sé yo, si a veces se ha dado el caso que en algún árbol se ve o se refleja la cara de Jesús, según las personas que están ahí viendo. Yo he visto que le han ido la gente alrededor, y han ido y han postrado a esa imagen, están pidiendo, arrodillándose, le han puesto velas y todo ese tipo de cosas que hacen. Entonces también eso me llama la atención.
Sí, eso es un puro acto de idolatría. Ha habido casos de gente que pretende ver imágenes de María, pues en lugares más insospechados, tonterías, ¿no? Entonces lo que hacen es un centro de idolatría, de culto, para dar culto a esa imagen, ¿no? Eso es un puro acto de idolatría. Todo lo que sea dar culto, postrarse ante una imagen, eso está prohibido por Dios. Eso es un puro acto de idolatría. Yo puedo tener una imagen, por ejemplo, de mis padres, ¿no? Pero yo no me postro de rodillas para dar culto a la imagen de mis padres, ¿no? Pues eso sería ridículo. Pues lo mismo ocurre con el tema de las imágenes religiosas. Una cosa es tener una imagen de Jesús, de María, una sábana santa, por ejemplo, una síndone de Cristo. Yo tengo imágenes de la síndone de Cristo, de la sábana santa, y eso no es ningún pecado. Es una imagen que Dios que Dios la grabó, que quedó grabada en el lienzo, en la tela, cuando Jesús resucitó. Ahí quedó grabada su imagen a fuego. Tener imágenes de la sábana santa, ir a ver la sábana santa, venerar ese lienzo, eso no es idolatría, eso no es dar culto a una imagen. No nos postramos de rodillas ante la sábana santa. Yo no me postro de rodillas ante la síndone de Cristo. Sin embargo, la respeto, la venero. Es una fotografía del mismísimo Señor Jesús cuando estaba muerto. Entonces eso no tiene que ver nada con la idolatría, hermanos. Tenemos que saber diferenciar, tenemos que tener cuidado, ¿eh? El venerar una imagen, en tener imágenes, eso no es idolatría. El pecado consiste en postrarnos de rodillas para dar culto a las imágenes. Eso es lo que Dios prohíbe en la Sagrada Escritura.
Bueno, también hay que tener conciencia, o sea, sí, conciencia en este punto, y pensar un poco en la conciencia de los demás, ¿no? O sea, el hecho de que una persona... O sea, hay muchas personas que no, o sea, que no están preparadas para entender eso, ¿no? Y de hecho, pues son idólatras de verdad. O sea, dice la Biblia que tenemos que tener siempre también mirar por la conciencia de los demás.
Mire, con respecto al, no sé si usted podría leerlo a lo mejor, en el libro de Juan, en el capítulo 6, específicamente más desde el versículo más o menos 48, cuando dice algo así como que yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y más adelante habla así como que en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, me llama la atención esta parte de la escritura cuando habla que el que come su carne y bebe su sangre. Entonces, más adelante habla que también muchos de sus discípulos como que encontraron dura esa palabra. Entonces, no sé si tendrá a lo mejor alguna relación con la escritura de la Santa Cena, habrá alguna relación, o no sé cómo se toma eso, hermano. Gracias.
Gracias, hermana Angélica. Bueno, esa cuestión que has expuesto, lo que has preguntado, el asunto del pasaje de Juan capítulo 6, eso es la segunda parte del estudio bíblico. Mañana vamos a hacer un estudio, vamos a comentar esas palabras de Jesús. Jesús pronunció esas palabras no en la última cena, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Son unas palabras simbólicas. Cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, eso es una expresión, un hebraísmo que significa sencillamente creer en Jesús. Creer en Jesús es comer, entre comillas, comer a Jesús. Eso es lo que significa. Esto, por eso mañana en la segunda parte vamos a hacer una explicación más detallada de este pasaje del capítulo 6 de Juan y veremos, analizaremos esa expresión de Jesús. Repito, no tiene que ver nada con la cena del Señor, no tiene que ver absolutamente nada. Lo dijo Jesús en tiempos totalmente diferentes. Y comer a Cristo, comer su cuerpo y beber su sangre, repito, significa sencillamente creer en el Señor Jesús. Bueno, y esto brevemente, porque no quiero extenderme, porque ya que esto, como lo voy a explicar mañana en la segunda parte, pues vámonos al pasaje de Juan 6, veremos cómo se está refiriendo sencillamente a creer en Jesús. Por ejemplo, vámonos a versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creéis en el que él ha enviado. Luego, vemos el discurso sobre el pan de vida, que es Jesús, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, el que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, comer a Jesús y beber a Jesús significa sencillamente, hermanos, ir a Jesús. Acercarnos a Jesús, ir a Jesús y creer en Él. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Más adelante, pues dice, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y seguimos leyendo más adelante, dice, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, como podéis ver, o puedes ver, hermana Angélica, comer a Jesús, comer el pan de vida significa sencillamente creer en Jesús, ir a Jesús y creer en Jesús. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y fijaos lo que dice ahora, hermanos. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Pues que Jesús no es un pan literal, no es como el pan literal que comió Israel en el desierto, como ese maná. No es un pan literal, no es un pan de harina, es un pan simbólico. Comer al Señor Jesús, comer la carne del Hijo del Hombre y vivir y beber su sangre significa sencillamente creer en el Señor Jesús. Por eso es que dice más adelante en el versículo 63, fijaos lo que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Creer en quién? Creer en Jesús. Es decir, repito, comer al Señor Jesús, comer la carne del Señor Jesús y beber su sangre, significa sencillamente creer en el Señor Jesús. No significa comer a Jesús como se comía el pan en el desierto, el maná en el desierto. No es, por lo tanto, un pan literal, un pan físico. Por eso dijo Jesús, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, que no es un pan literal. No es un pan literal, es un pan simbólico. Jesús es el pan de vida, porque sencillamente es el alimento, es el alimento espiritual, es un pan espiritual. Y cuando vamos a Jesús, cuando creemos en Jesús, pues nos estamos alimentando del Señor Jesús. Eso es lo que significa, hermana, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. No tiene que ver absolutamente nada con el canibalismo y con el vampirismo. Jesús jamás nos enseñó a ser caníbales ni vampiros bebedores de sangre, como pretende hacernos creer la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Es un comer y un beber espiritualmente del Señor Jesús. Jesús no nos estaba dando una lección de canibalismo ni de vampirismo, de ninguna manera. Paso palabra.
Gracias, hermano. Entonces, sí, gracias. Sí, quedó bien entendido. Muchas gracias.
De nada, hermano.
¿Podríamos decir entonces, de alguna forma, cuando hablamos del maná en el Antiguo Testamento, que también eso simbolizaba y representaba la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque siempre también el mismo Jesús decía que Moisés, él hablaba de él, ¿verdad? Que él iba a venir. Entonces, uh-huh. Esta también sería una forma. ¿El maná también representaba a Cristo en el Antiguo Testamento?
Exactamente, exactamente, hermana. El maná, el pequeño pan que descendió del cielo, que Dios envió al pueblo de Israel, evidentemente representaba al verdadero maná, al pan que descendió del cielo, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús descendió del cielo también. Igual que el maná descendió del cielo, fue enviado por Dios, descendió del cielo, también Jesús descendió del cielo. Estaba en el cielo en forma de Dios y él se hizo hombre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y él descendió del cielo. Es un equivalente al Señor Jesucristo. Es una figura, el pan, el maná que comieron en el desierto, es una figura del propio Señor Jesús. Jesús es el verdadero pan del cielo, es el verdadero maná. Entonces cuando vamos a Jesús, cuando creemos en Jesús, pues nos estamos alimentando del Señor Jesús. Nos estamos alimentando de su palabra. Paso palabra.
Gracias, hermano. ¿Está bien? ¿Abierto?
De nada, hermana Angélica.
Y Tito, ¿eso no tiene absolutamente nada que ver con la representación de la muerte de Cristo, de la Pascua?
No, porque fíjate, enviado, que es en Juan 6 cuando Jesús pronunció ese discurso del pan de vida y no tiene que ver absolutamente nada con la última cena. La última cena la celebró Jesús al final de sus vidas, al final de su ministerio. Pero Juan 6 es al principio de su ministerio. Es un discurso que dio Jesús pues al principio de su ministerio. Poco después de comenzar a predicar es cuando dio Jesús el discurso del pan de vida, que aparece en Juan capítulo 6. Pero luego la ceremonia de la cena del Señor, que aparece la última cena, eso como todos sabéis, pues fue al final de sus días, antes de que le mataran. Es decir, que los dos discursos, los dos pasajes no tienen que ver, no tienen ninguna relación el uno con el otro. No, realmente no tiene que ver nada con la última cena, con la cena del Señor, con la última cena, ¿no? Ya hemos visto que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es creer en Jesús, ir a Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla de la cena del Señor, de la última cena, en ese pasaje de 1 Corintios 11, por ejemplo, que lo estuvimos viendo el otro día, pues sí, todos vosotros tomar del pan y beber de la copa, todos vosotros, todos los cristianos hemos de tomar de la cena del Señor. Esa doctrina que se han inventado los falsos ungidos, del jehovismo, de que solamente los ungidos pueden tomar del pan y del vino, de los emblemas, y el resto de los cristianos solamente lo pueden ver, pasar por las narices. Eso es una invención, una estupidez que se han inventado esos falsos ungidos, pues para engañar a millones de personas. Yo nunca he comprendido por qué los falsos ungidos del jehovismo se han inventado esa doctrina de que solamente los ungidos pueden tomar de la cena del Señor y el resto de los cristianos no. O sea, me parece una doctrina tan tonta, tan idiota, que no entiendo cómo personas que dicen leer la Biblia, estudiar la Biblia, se pueden creer semejante patraña. Es algo que no me lo explico.
El argumento que tienen ellos es que, según ellos, en la última cena, Jesucristo hizo un pacto especial con sus discípulos para un reino, ¿no? O sea, ellos iban a gobernar con Cristo en el cielo. Entonces él hace un pacto especial con ellos para un reino. Por eso dicen los ungidos que ellos son el rebaño pequeño de Dios, ¿no? Y que el resto de las ovejas son las otras ovejas, que no son de ser redil, pero que también llegarán a formar un solo rebaño y un solo pastor. Entonces ellos creen en eso, creen que hay un rebaño pequeño de seres humanos que es recogido por Cristo, y que serán, ese rebaño pequeño serán para gobernar con Cristo en el cielo, y que el resto de las personas humanas, aunque sean salvas, en realidad lo que van a hacer es cumplir el propósito de Dios, el propósito original de Dios, que es de vivir y de hacer de la tierra un paraíso literal, ¿no? O sea, porque lo que explica claramente los testigos de Jehová, que también lo explica muchas veces en varios sitios de la Biblia, es que Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre viva en la tierra, en un paraíso literal, unas condiciones diferentes a las que hay ahora, no en el cielo. Entonces, ¿para qué se establece la gobernación en el cielo? Pues para, y gobierna sobre la tierra por 1000 años, pues para elevar a la humanidad imperfecta a la perfección. ¿Y cómo la elevan a la perfección? Pues durante el reinado de 1000 años, haciendo valor al sacrificio de Jesucristo, esas personas son elevadas a la perfección. ¿Y quiénes se ocupan de eso? Pues Jesucristo, en su reinado, con esos 144.000 que él compra de la tierra. Y con ellos es lo que dicen ellos, que son los que celebra o Cristo ese pacto, y son los únicos que pueden participar de esos emblemas. Es lo que ellos...
Sí, bueno, te quería comentar que eso es una doctrina, una de las tantas doctrinas falsas que enseña esa secta. Es decir, de dividir a los cristianos entre los que van a ser albañiles y hortelanos por toda la eternidad aquí en la tierra, y entre un grupito que ellos ya dicen que serán los 144.000, que son los que van a reinar solamente con Cristo. Mira, hermano enviado, tú pregúntale a cualquier líder de tu iglesia, a cualquier pastor, o como llaman ellos, un líder, anciano o superintendente, tú pregúntales, tú diles, denme ustedes un solo versículo del Apocalipsis donde se diga que los 144.000, solamente esos 144.000 sellados que habla el Apocalipsis, son los que van a reinar con Cristo. A ver qué te dicen. Verás cómo no te van a dar ni un solo versículo, ni un solo pasaje de la Biblia donde se diga que los 144.000 son los que van a reinar con Cristo. Eso es un invento de ellos. Eso es un invento de esos falsos ungidos. Eso el Apocalipsis nunca lo dice.
Pues es una enseñanza aceptada por millones de personas, testigos, claro, de Jehová.
Millones de personas están creyendo una enseñanza falsa que se han inventado ellos. Igual que millones de papistas, de católicos, creen una enseñanza falsa que se ha inventado la gran ramera. Pues lo mismo ocurre con esta secta falsa de los testigos de Jehová.
Te das cuenta que hay cosas que son vitales, sí, ¿no? Que la gente tendría que saber.
A ver, hermano enviado, es que ya se hace tarde y tenemos que terminar. En el chat la hermana Angélica está pidiendo palabra, así que vamos a dejar que hable la hermana Angélica, y luego ya después nos marchamos hasta mañana, hermanos. Adelante, hermana Angélica.
Gracias, hermano Tito. Bueno, la verdad que quería hacer una pregunta, porque cuando estábamos hablando acerca de el maná y en el tiempo de Moisés, que era, representaba a Jesucristo, ¿no? Entonces, también busqué una parte en la escritura cuando Jesús le está que era testigo de Cristo en Juan, capítulo 5, versículo 45, dice: "No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él". Esa parte cuando dice "porque de mí escribió él", bueno, la verdad que a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento y me emociona esto. Entonces a veces yo en un momento pensé en qué cosas Moisés hablaba de Jesucristo. Y bueno, entendí en esta tarde, es una de esas, el maná. Tengo también entendido cuando levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También uh-huh. la serpiente era un tipo de uh-huh. un simbolismo de Jesucristo. Uh-huh. No sé qué otras, si es que se puede tratar rápidamente aquí, ¿qué otras cosas hablaban en forma simbólica representando a Jesucristo? Así como aquí lo declara Jesús cuando le está hablando a ellos, diciendo que, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Uh-huh. Eso es, hermano Tito, gracias.
Muy buena y muy bonita pregunta, muy buena pregunta, hermana Angélica, efectivamente. Hay muchos, muchos simbolismos en el Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús. No solamente el maná que Dios envió en el desierto a Israel, la serpiente de bronce, la cual pues miraba a Israel y eran sanados de las mordeduras de las serpientes venenosas, eran curados. Por ejemplo, los corderos también, los corderos que eran sacrificados en el templo, pues es una representación del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Y hay otros varios simbolismos más en el Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús. Pero lo más importante son esos, son el maná, son los corderos, son la serpiente de bronce. Esos son, yo creo, los tres más importantes, hermana Angélica. Así que, hermanos, gracias por haber estado en la sala, queridos hermanos. Hermano Antonio, si eres tan amable, ¿podrías despedirnos con una oración?
Gracias, hermano Tito, gracias por su respuesta.
De nada, hermana Angélica.
Ok.
Gracias, hermano.
Bueno, gracias a Dios por habernos permitido reunirnos una vez más y con la ayuda del Señor estaremos esperando los cánticos de la hermana Dora, de hermano Tito y de todos los hermanos, que hermano Félix también y de todos los hermanos que deseen hacerlo. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo de bendición que nos permites crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer bajo la verdadera doctrina de tu palabra. Gracias, Padre, tu palabra es verdad, tu palabra va aclarando muchas dudas, va edificándonos. Gracias, Señor, porque podemos aprender con claridad este tema y poder compartirlo, especialmente con gente que aún está envuelta en esta idolatría respecto a la Iglesia Católica, respecto a la misa papista, respecto al sacrificio de la misa o lo que ellos le llaman la Eucaristía. Gracias, Señor, porque nos aclaras que esto que ellos pretenden enseñarle a su gente y que tienen tan envueltos a tanta gente, a tantos millones de personas, no tiene absolutamente nada que ver con la cena del Señor Jesucristo relatada allí en el Nuevo Testamento. Gracias, Padre, porque nosotros estamos comprendiendo poco a poco la verdad de tu palabra, Señor, y nos vas aclarando muchas cosas. Te doy gracias, Señor, y pido también fortaleza para cada uno de los hermanos que tienen amistades, familiares dentro de esta organización tan grande como es la Iglesia Católica. Señor, y que les des la sabiduría para cuando ellos vayan a hablar con sus familiares, poder llegar con la verdad de tu palabra, Señor, que podamos cada uno de nosotros tener muy buenas raíces en tu palabra, Señor, que podamos comprender muy, muy claramente tu palabra y así poder compartirla con otras personas. Señor, no es lo que nosotros pensemos lo que va a hacer cambiar a las personas, no es lo que nosotros digamos, sino que es tu palabra, Señor. Y que esa palabra, al ser hablada por nosotros, salga con unción. Gracias, Señor. Gracias por este estudio y esperamos con tu ayuda, Padre, mañana reunirnos nuevamente y continuar aprendiendo un poco más acerca de ti y acerca, Señor, y compartir después de los estudios tantos temas interesantes. Gracias, Señor, porque poco a poco nos vamos edificando unos a otros. Padre, muchas gracias por los hermanos que han estado hoy en la sala, gracias por aquellos que están escuchando esta grabación. Gracias, Señor, porque el día de hoy nuestro hermano Rodolfo está de cumpleaños. tu bendición sea con él, con su esposa Alejandra, Señor, y mientras le tengas aquí, Señor, en esta tierra, Señor, que él siga fortaleciéndose en tu palabra. Gracias, Padre, por todo tu amor. Bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas. Y si es tu voluntad, Señor, mañana nos volveremos a reunir. Gracias, Padre amado. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Damos toda adoración a ti, Padre Celestial. Y reconocemos que Jesucristo es tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Amén, hermano. Gracias, gracias, hermano Antonio, por la oración. Así que, bueno, mañana, hermanos, a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en nuestra congregación cristiana bíblica cibernética, estaremos en el mismo lugar. Gracias por haber estado, por vuestra presencia, queridos hermanos, y os espero, pues, en el mismo lugar mañana. Tendremos, ya sabéis, la segunda parte de este asunto, de este estudio sobre la misa papista, analizada a la luz de las Sagradas Escrituras. Repito, hermanos, como dije al principio, pues estas charlas las suelen escuchar también papistas, las suelen oír católicos, pues estoy seguro que el Señor les podrá tocar por medio de estos estudios, de estas charlas, en este tema, podrás tocar sus mentes y sus corazones para que salgan de la idolatría que les enseña, que les ha metido en la cabeza la gran ramera, y que por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pues les puede transformar, les puede cambiar. Gracias, hermanos, pues mañana a la misma hora estaremos aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos, y Dios quiere.
Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, Tito.
Hasta mañana, hermanos. Gracias.